Muchas gracias, Vale. Bueno, lo primero, más creo que en presentación de los presentes, darle la bienvenida a nuestro país, a Lidia y a Julia. Es un honor contar con la presencia de ustedes en una instancia que consideramos sumamente importante y trascendente. En nombre de Fernández y de Gabriel, están por allá atrás y capaz que siempre son los que tendrían que estar acá adelante. Ah, están por todos lados, están por ahí. No, a los equipos, los que todos los días conviven con situaciones de las más complejas y tienen el corazón, la entereza y el profesionalismo para sacar una cantidad de situaciones adelante. Sentimos el honor, y esto no es cumplido, de ser parte y aprender de ustedes. A nosotros cada día ese esfuerzo y ese trabajo no solamente nos ayudan en nuestra tarea profesional, sino que más importante aún nos ayudan a ser mejores personas. Así que no quería dejar de destacar a los equipos. Decía Valeria, la presencia del IGH, que nos distingue con la presencia y nos distingue con el conocimiento. Y hoy queremos que sea una jornada bien participativa y queremos nombrar las representaciones que hay, porque habla de la amplitud que se quiere en este conversatorio. Lo primero, quien lleva adelante la vicepresidencia en ejercicio, Graciela Bianchi, la senadora Graciela Bianchi. En nombre de ella, bueno, veo a la senadora Gloria Rodríguez también. Algunos senadores nos confirmaron que venían, seguramente estén por llegar. Y principalmente están los legisladores de la Comisión de Población y Desarrollo. Está por ahí Martín Sodano, presidente de la población de la Comisión de Población y Desarrollo de la Cámara de Diputados. Está Silvana Pérez, diputada de la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes. Está Fernando Araujo, también miembro de la Comisión de Población y Desarrollo de Diputados. Está Pedro Ojidonian, que también es parlamentario y supo estar en la coordinación entre los diferentes partidos. Y en nombre de ellos, porque siempre nos queda alguien por fuera, pido disculpas. Pero esto muestra la amplitud, porque aparte acá se invitaron a representantes de todos los partidos políticos, porque son temas transversales. Uno eventualmente ocupa un periodo de gobierno, pero todos sabemos las dificultades que hay en este tipo de temas. Agradecemos a la cantidad de instituciones que hoy representan a través de la presencia de personas. Está el Ministerio de Salud Pública, su secretario José Luis Adjián. Está Florencia Arbeleche representando al Ministerio de Viviendas, y será importante porque aparte impulsa el plan Avanzar. Está el comisionado parlamentario, especialmente también le pedimos que viniera Juan Miguel Petit. Están de la Intendencia de Montevideo, la directora de Desarrollo Social, Mercedes Clara, y parte del equipo que también nos honran con la presencia. Está el director general de Secretaría del Ministerio del Interior, Nicolás Martinelli. Está el gabinete del Ministerio de Desarrollo Social en ese tema transversal y que tiene la importancia que recién decíamos, porque tan importante con la amplitud de los partidos políticos es la coordinación entre instituciones. No hay espacio para egos institucionales. No puede una sola institución con un tema de esta característica. No puede. Y el que crea que puede, me estaba olvidando porque estaba tapado, Daniel Radío, secretario de la Junta Nacional de Droga, que también le pedimos especialmente que venga, porque estamos hablando de, si me olvida alguien más, por favor, descontracturadamente, señalándome que es importante el reconocimiento de la presencia. Está Daniel, que todos, y lo hemos conversado una cantidad de veces, todos sabemos lo que influye. Nuestro país se puede jactar, con todos los inconvenientes, como pasa en todos los lugares del mundo, de tener mucha empatía, y que en nuestro país duele cuando vemos a una persona arriba de un cartón. Duele cuando vamos durmiendo una persona en la calle. Duele y nos indigna cuando los equipos, permanentemente los equipos, caen una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, invitarlos a estar en un lugar calentito, invitarlos a estar en un lugar en condiciones, con acompañamiento, con una cantidad de apoyos sociales, sin pasar frío, disponiendo de la alimentación, y la persona se niega. Lo que referencia que no es un tema vinculado a lo socioeconómico, porque esa negativa es una negativa al acceso a bienes y servicios. Por eso la dimensión y la magnitud que tiene un tema de estas características. Nosotros tenemos medido una cantidad de factores que están influyendo en ese tipo de situaciones. Que esa indignación y esa rebeldía tiene que mantenerse. Porque lo peor que podemos hacer es acostumbrarnos a lo que no es normal. No es normal que esas personas que elijan dormir en la calle. Y yo creo que no es ni lejos de ser una posición que la persona adopta racionalmente. Muchas veces esas personas están con una historia de vida muy golpeada y eso lleva a ese tipo de circunstancias. Tenemos medido factores que influyen, obviamente que la vivienda, obviamente que las adicciones, obviamente que problemas de salud mental, obviamente situaciones de absoluta y total exclusión social, las personas que salen del sistema penitenciario. Es un cúmulo de circunstancias que llevan a que a nivel mundial, pero ya estarán las expertas y las directoras exponiéndolo, se tenga que atravesar lamentablemente esas circunstancias. Nosotros tenemos una rebeldía intacta. Tenemos una intención de trabajar este tema a fondo de manera intacta. Eso de no acostumbrarnos a lo normal, lo tomamos todos los días, tenemos diferentes conversaciones, triangulamos, porque no lo vamos a tomar como normal. Va más allá de la cantidad de personas que estén en este tipo de circunstancias. Si hay algo que no vamos a perder, es la expectativa y la rebeldía. Y pretender rebelarse implica esa concepción de que tenemos que trabajar en conjunto y batiendo un flagelo de la administración pública, que es el cortoplacismo. No se puede ser cortoplacista. Yo lo decía el otro día en un evento de Ni Silencio Ni Tabú. Estamos hablando de personas con historias. Que esas personas con historias, cuando tenemos que lograr erradicar ese tipo de circunstancias, tienen sus emociones y sus historias de vida, no es algo lineal. Entonces, hay que mirar, por supuesto, que dar la solución de resguardo, de contención y todo lo que esté a nuestro alcance en el corto plazo, pero sin perder de vista en que las acciones tienen que poder proyectar incluso periodos que van más allá de los que eventualmente ocupamos lugares. Quizás muchos resultados no lo vamos a llegar a ver. Pero el ser patriota o el ser humano, porque acá nos comunicamos a diferentes países, requiere poner como centro a la persona en cualquier lugar del mundo que esté padeciendo cualquier tipo de injusticia. Yo ya voy terminando, quiero que Fernanda y Gabriela hagan una referencia de cómo llegó a esta instancia, pero fue gracias a ellos, que podemos contar con estas presencias que hemos destacado. Pero en la charla que tuvimos ayer, a mí hubo un ejemplo que dieron que me impactó. Corríjanme después si yo me quedo con algo. Uno de los países, un problema mundial que ya referenciará, pero uno de los países que logró erradicar las situaciones fue Finlandia. Le llevó 30 años. 30. 30. Con una cantidad de potencialidades que alcanza a googlear para saber las potencialidades que tiene un país como Finlandia. Y una de las cosas que hablábamos, creo que empezó en el año 84, lo dijeron, y en el 2014 se hizo una evaluación de la obtención de resultados. Pero fíjense que así como estamos destacando hoy, están nuevamente teniendo problemas producto de las migraciones. Corríjanme eso después con total criterio, porque se trata de compartir experiencias. Pero esa humildad institucional, esa rebeldía permanente y esa concepción de no dar ni una persona por perdida también nos tiene que abrir a ver lo que está pasando en el mundo, a compartir experiencia, a analizar y relevar lo que nosotros mismos hacemos, porque no podemos caer en ningún tipo de acción arrogante, y aprender de los que saben. Por eso, a través de ustedes, y nuevamente con el agradecimiento para nosotros hoy, es una instancia de crecimiento, de aprendizaje, y de poder tomar contacto con las realidades que sucedan a nivel mundial. Así que con ese agradecimiento a ustedes, le vamos a pedir a Fernanda y a Gabriel para después escuchar a
Gracias por acompañar en una tarde de viernes, que sabemos que es complicado. Autoridades nacionales, autoridades departamentales, gracias por estar. Legisladores presentes, funcionarios del Ministerio, en particular al equipo de la Dirección Nacional de Protección Social, que comparto el orgullo con el ministro. Lidia, Julia, gracias por el placer y por el honor de estar con nosotros aquí. Han sido unos días intensos en el que hemos intentado mostrarles todo el modelo con el que trabajamos, cansadores, pero bueno, esperemos que puedan llevarse una idea cabal de todo el sistema en Uruguay, de todos los avances que hemos realizado a lo largo de los años y de todos los desafíos que todavía nos quedan por delante. Ayer visitábamos un proyecto nuevo, un proyecto de autogestionado con Radio Vilar de Voz, en donde los usuarios estaban muy emocionados y decían, ojalá que esta experiencia un día la podamos ver en otro país del mundo. Y de eso un poco se tratan estos intercambios. Para hacer un poco de historia, en el 2017 el IGH lanzó una iniciativa llamada a Place to Call Home, un lugar al que llamar hogar. Y a partir de eso lanzó un trabajo pionero involucrando a muchos países con el objetivo de disminuir o erradicar la situación de calle. En este programa, el IGH trabaja con ciudades de vanguardia en lo que refiere a estrategias, a medición, a implementación de programas para ayudar a avanzar tanto cuantitativa como cualitativamente en esto tan complejo que es erradicar el sinhogarismo a nivel mundial. Mediante esta iniciativa, el IGH ha venido trabajando con Montevideo y fue en el 2018 definido Montevideo como ciudad de vanguardia para el IGH. A partir de ahí, con un cambio de administración, continuamos trabajando, muchos Zooms mediantes, y en septiembre del 2022, Mides y el IGH firmaron una alianza en la cual Uruguay se convierte en el primer país de vanguardia por sus políticas públicas a nivel nacional, por su compromiso país con la temática. Y bueno, y es un honor para nosotros, esperemos estar a la altura del reconocimiento. Para poner un poco de contexto, la Dirección Nacional de Protección Social es la responsable de diseñar, implementar, coordinar y ejecutar todas las políticas de protección social para personas en extrema vulnerabilidad. En este abanico le proporciona respuestas a personas sin hogar, respuestas de emergencia, de mediana y de larga estadía, también a poblaciones con necesidades específicas, como son los migrantes, que mencionaba el ministro hace un rato, personas con necesidades especiales en lo que refiere a salud mental, al uso problemático de sustancias y a personas egresadas del sistema penitenciario. Así que en este sentido se trabaja fuertemente en la prevención, porque entendemos que es fundamental, en la diversificación de respuestas, priorizando alternativas de mediana y de larga estadía a las respuestas de emergencia, priorizando o fomentando la participación de la sociedad civil, la articulación interinstitucional, por lo cual agradecemos a todos los actores que están aquí presentes, la participación de la sociedad toda y fortaleciendo también espacios de participación con los involucrados, con las personas que son las beneficiarias de nuestras políticas. Hay un concepto acá que es nada sobre nosotros sin nosotros y que es un concepto que se usa a nivel mundial. Así que bueno, en eso estamos trabajando y este ejemplo de la casa autogestionada Radio Vilar de Voz es un primer ejemplo de lo que se puede lograr con el compromiso de las personas beneficiarias de nuestras políticas. Así que gracias a Lidia y a Julia por venir a nuestro país, por el reconocimiento, nuevamente esperemos estar a la altura, y a todo el resto sigamos soñando con que un día todos puedan tener un lugar al que llamar hogar. Gracias.
Buenas tardes, no voy a redundar en agradecimientos, pero gracias a todos y todas por poder estar acá. Y ya se destacó, y recién tanto Fernanda como el ministro destacaban la presencia de las distintas instituciones en esta instancia. Y para nosotros es fundamental el poder poner sobre la mesa esta temática y sobre todo la multidimensionalidad de situaciones que son las que llevan a que podamos tener una población que llega a este nivel de vulnerabilidad. En esa línea, para nosotros el valor de hablar estas cosas está asociado al compromiso de asumir la responsabilidad que tiene a la hora de poder actuar, y nos parece que un tema que es importantísimo para dar contexto y poder definir estrategias estrategias de medición, estrategias de alcance y estrategias de comparación con buenas prácticas de otros países, tiene que estar asociado a resumir cómo entendemos esta problemática y poder definirla de manera clara para, en base a eso, generar lo que son políticas de Estado que trasciendan las administraciones y que puedan llegar a que, como muy bien decía el ministro, en el pasar de los años, en el mediano y largo plazo, podamos ver que el desafío de erradicar esta problemática sea una meta alcanzada para nosotros como país. Por eso nos parecía, previo a poder escuchar a Julia y a Lidia, nos parecía importantísimo poder compartir con todos ustedes lo que para nosotros debe ser una definición, o lo que para nosotros es la definición de situación de calle, y sobre todo de algunos otros conceptos que tenemos que poder poner sobre la mesa para entender la multidimensionalidad de la temática y abordarla en el conjunto de las instituciones aquí presentes y de los actores que atraviesan nuestra sociedad. Y por eso, respaldándome en alguna de las cosas que comentaba Fernanda, les cuento que hemos trabajado muy fuerte, tanto con nuestros equipos y con intercambios con el Instituto Global del Sinovarismo y con experiencias de otros países, para tratar de llegar a esa definición. Y si bien acá en Uruguay hemos hablado muchísimas veces de situación de calle, cada vez que llega este periodo del año es un tema que está puesto en agenda por la sociedad responsable que tenemos, nos parece muy importante poder poner sobre la mesa un concepto más grande al de situación de calle. Es el de la problemática de las personas sin hogar. Y dentro de esa temática de las personas sin hogar, sí, evidentemente tenemos un nivel extremo de vulneración, como es el de vulnerabilidad, como es el de las personas en situación de calle. Y nosotros lo definimos y nos plegamos a las definiciones que hemos visto que otros países han tomado para sentar las bases de objetivos ambiciosos, que es el situación de calle como aquellas personas que pernoctan y duermen en intemperie, y aquellas personas que hacen uso de refugios nocturnos, que durante un tiempo de su día tienen el amparo del Estado, pero durante otro momento atraviesan muchas problemáticas asociadas con estar deambulando por la ciudad. Entonces, dentro de ese concepto de personas sin hogar, la primera definición que tomamos es que situación de calle es este primer subgrupo que comentábamos. Posterior a eso hay un segundo nivel, el cual es el de aquellas personas que, si bien no tienen hogar, adquieren respuestas por parte del Estado, pero en atención 24 horas. Y esas personas son aquellas que están haciendo uso de dispositivos y de respuestas de corta y de mediana estadía, que tienden en general a dar una intervención que tiene como objetivo poder en esa transitoriedad tener la posibilidad de egresar de esta situación de vulneración. Y en un nivel distinto también tenemos lo que serían las personas que están en dispositivos de larga estadía, que ya tienen como objetivo el poder brindarles una estabilidad en base a la vivienda, y desde esa forma, a lo largo de su vida, poder completar el abordaje de otras problemáticas que puedan estar atravesándolos. Nos parecía importantísimo, previo a poder darle participación a Julia y a Lidia, definir estos parámetros, porque no solamente son conceptos, sino que son líneas de acción. Fernanda recién comentaba y hablaba acerca de brindar respuestas de emergencia y brindar respuestas de mediana y larga estadía. Y todas esas respuestas responden a las mediciones que hemos hecho y a la demostración que hemos tomado de estas mediciones, y que nos han permitido entender que el proceso de diversificación que hemos llevado adelante durante los últimos años permite dar una respuesta de calidad y que atiende las problemáticas específicas de las personas que están en esta situación de vulnerabilidad y sobre todo nos permite construir puentes entre las políticas focalizadas que puede llevar adelante el Ministerio de Desarrollo Social y las políticas focalizadas y universales que pueden tener otras instituciones. Así que nos parecía fundamental poder compartirlos con ustedes para que sepan que desde ese lugar es donde nosotros nos paramos para que en unos años, en el mediano y largo plazo, podamos como país tener el orgullo de saber que hemos marcado la diferencia en esta área. Muchas gracias.